Un saludo muy especial para todos nuestros seguidores y oyentes de quienyque.com. Bienvenidos a este espacio en quienyque.fm. En esta oportunidad nos acompaña un invitado muy especial. Se trata de Mauricio Jaramillo, analista internacional de la Universidad del Rosario, quien lo hemos invitado a estos micrófonos para que nos haga un análisis, un recuento y un balance sobre lo que ha sido el primer año de la guerra en Ucrania, este conflicto que ha generado un impacto mundial muy fuerte en los últimos 365 días y que vale la pena repasar para conocer cuáles serán esos posibles escenarios que encaminarán a este conflicto entre Rusia y Ucrania y conocer cómo se ha comportado el mundo ante esta situación. Bueno, y para comenzar, Mauricio, empecemos en cómo entender el origen y esos factores que incidieron para comenzar este conflicto.
Bueno, pues básicamente el origen tiene dos explicaciones, ¿no? La de Occidente, la de Ucrania, que es el apetito geopolítico de Rusia para recomponer su influencia sobre territorios donde ejerció control durante la época de la Unión Soviética, como el caso de Ucrania, Georgia y demás. Y utiliza un poco la excusa del genocidio contra la población ruso parlante en el Donbass para intervenir, y la hipótesis rusa, que es Rusia se está defendiendo de la ampliación de la OTAN en el 2008 le propuso a Ucrania ser miembro activo. La OTAN es una alianza que se creó en la Guerra Fría contra Rusia, entonces Rusia cree estar defendiéndose de la inminente ampliación de la OTAN a países como Georgia y Ucrania, que convertirían a Rusia en un país vulnerable frente a cualquier ataque, incluso nuclear, de Occidente por la cercanía geográfica.
Y ahí también hay otros factores, pues también basándonos como en esa hipótesis rusa, el hecho de que acusan a Ucrania de ser como un refugio de nazis, cuando pues digamos que si es que realmente se justifique como toda una invasión o todo un ataque, como por esta razón.
Sí, ese es un argumento forzado, pero es un argumento, por más que sea forzado, que tiene sentido en la realidad, y eso es porque pues hay un antecedente histórico de colaboracionismo de Ucrania con el régimen nazi alemán, y también porque los rusos consideran que algunos de estos simpatizantes nazis son los que han cometido todas las exacciones, todos los vejámenes y las violaciones a los derechos humanos contra la población rusa en el Donbass. Ahora, de ahí a decir que Kiev es un régimen nazi, pues obviamente hay una gran distancia, pero lo cierto es que sí ha habido violaciones que obviamente de ninguna manera pueden justificar la invasión.
De pronto, pensándolo hacia ese balance de lo que ha sido como este año del conflicto en Ucrania, ¿se esperaba de pronto como esa resistencia del ejército ucraniano que, digamos, por llamarlo en otras palabras, no se le ha puesto tan fácil al ejército ruso y que ellos creían que tenían como una victoria de una manera más rápida?
Las dos cosas que se vaticinaban no ocurrieron. Se vaticinó una victoria rápida, como la que obtuvo con Georgia cuando intervino Rusia en el 2008. Eso no ocurrió. Ucrania ha recibido un apoyo constante e incondicional de Occidente, sistemas antimisiles, blindados, ahora creo que les van a dar aviones de combate. Pero también hay que decir que Rusia ha aguantado más de lo que se pensó. Rusia en este momento está recibiendo las sanciones más duras que se han emitido contra un país en el marco de la globalización. Su economía sigue en pie, la popularidad de Putin es todavía significativa. Muchos vaticinaban, así como también se pensaba que Ucrania iba a caer rápido, muchos vaticinaban la caída de Putin en los primeros meses de la guerra. Eso tampoco ha ocurrido. Entonces yo pensaría que pues en los dos casos no han ocurrido ninguna de las expectativas ni los vaticinios.
Ucrania también se ha convertido como en un punto estratégico de Europa. ¿Cuáles como esos atractivos, de pronto por llamarlo económicos, de recursos que interesan mucho a Rusia?
Pues básicamente por el territorio ucraniano pasa buena parte del gas y del petróleo con el que Rusia abastece a Europa. Ese es un petróleo muy importante históricamente para países como Grecia, Hungría, Alemania, Francia. Entonces, el tema energético en todas las... Esa es una crisis muy larga que ha habido entre Rusia y Occidente a partir de Ucrania. En todas esas crisis, el tema energético ha estado en el centro del razonamiento. Putin muchas veces ha cerrado los oleoductos, dejando a desabastecida Europa. Entonces, el tema del petróleo, sin duda alguna, es uno de los ítems centrales de la tensión geopolítica.
¿Cómo podemos resumir el impacto mundial que ha tenido este conflicto en Ucrania?
El impacto en tres frentes, pensaría yo. El primero, una inseguridad alimentaria que se disparó por la salida del mercado de fertilizantes, granos, insumos de la industria agroalimentaria. Y en segundo lugar, creo que la estructura multipolar del mundo que se había mantenido después de la Segunda Guerra Mundial está en riesgo. Esa idea de que no habría guerra entre los cinco grandes del Consejo de Seguridad, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, se está resquebrajando. Y en tercer lugar, lo más grave es que ha vuelto a aparecer la amenaza nuclear, ¿no? Estamos ante riesgo no solamente de una carrera nuclear nueva, como no teníamos desde la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, sino además de la posibilidad de confrontación nuclear, lo cual, insisto, no es menor en las actuales circunstancias del mundo.
¿Cómo se puede definir la imagen del presidente Zelensky? Obviamente antes del conflicto no se tenía mucho conocimiento de este personaje, una persona que allá en su país fue muy mediática, llega a la presidencia y bueno, pues ha acarreado sin duda el conflicto, ha resistido y nomás pues ha tenido como esa preponderación a nivel mundial.
Sí, pues pasó de ser un presidente intrascendente de una república que nadie se tomaba en serio, a convertirse un poco en el héroe de la libertad. Yo creo que hoy Zelensky encarna un poco los ideales del mundo libre, sobre todo en Europa y en Occidente. Me parece que en África, en Medio Oriente, en América Latina hay más escepticismo, hay más distancia, menos convicción respecto de apoyar a Ucrania, apoyar a la OTAN. Pero sin duda alguna que en Estados Unidos y en Occidente sí se ha impuesto su imagen, su figura como un defensor de la libertad y como un resistente frente al expansionismo ruso.
¿Qué podemos, llamámoslo de alguna forma, de ese futuro? ¿Se ve de pronto alguna luz al final del túnel? ¿Qué es este conflicto? ¿O qué aristas puede tomar o qué otros vías o caminos puede seguir en este conflicto?
Yo creo que hay tres escenarios. El primero, que me parece muy poco probable, es una victoria militar de Rusia o de Ucrania. En caso de que Rusia logre controlar definitivamente el Donbass, este territorio donde hay dos repúblicas que anexó recientemente, Luhansk y Donetsk, o si Ucrania logra contrarrestar el avance y volver a recuperar esa zona, pues con el apoyo, insisto, de los aviones de combate, munición, artillados, blindados, pues pueda recuperar y la guerra sea tan costosa que Rusia se termine retirando. Es decir, una victoria militar lo veo difícil, insisto, porque estamos hablando de una guerra en la que se quiere ceder muy poco. La segunda posibilidad es que haya una tercera guerra mundial que se involucre la OTAN. También lo veo poco probable porque eso implicaría también el uso de armas nucleares y el costo sería muy grande. No habría apoyo además en Europa para una intervención directa. Y en tercer lugar, pienso yo que haya un estancamiento, ¿no? Que la guerra se prolongue durante años, Europa sigue apoyando a Ucrania, Rusia sigue revitalizando su industria militar. Y en ese orden de ideas, pues la guerra se prolonga durante años, como la presencia de la guerra de Estados Unidos en Afganistán, sin una salida y con picos de intensidad que aparecen en una determinada coyuntura.
Bueno, ese ha sido el análisis de Mauricio Jaramillo, internacionalista y docente de la Universidad del Rosario, a quien agradecemos por estar acá en nuestros micrófonos entregando esta radiografía de lo que ha sido el año de la guerra de Ucrania. Mauricio, gracias por estar con nosotros acá en Quienyque.com.
Gracias a ustedes por la invitación.